José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Comienza aquí El Espejo, en el que vamos a intentar ofrecer un día más la mejor información y el análisis más completo sobre todo lo que está sucediendo en la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial venimos recordando, lo venimos haciendo a lo largo de estos días, a Fernando Álvarez de Miranda, que fue presidente de las Cortes Constituyentes. Su muerte nos deja sin uno de los referentes de la transición. Y conviene mantener muy vivo en la memoria el modo en el que desarrolló su vocación pública, su servicio a una España que quería reconciliarse y dejar atrás la guerra civil y la posguerra. Álvarez de Miranda asumió un compromiso público movido por su experiencia de fe y militó en los grupos de la Democracia Cristiana que se oponían al franquismo. Siempre buscó el encuentro entre los españoles en un momento en el que ese encuentro parecía casi imposible. En las circunstancias que hoy atravesamos, su ejemplo es paradigmático. No se puede afirmar la verdad de una parte de España negándosela a la otra. Nadie puede arrogarse una especie de primacía moral para excluir a quienes piensan diferente. El pasado viernes, el Papa pedía a los líderes europeos hacer memoria de los padres fundadores de la Unión. Es una sugerencia que nos podemos aplicar los españoles, haciendo memoria de los hombres y mujeres que protagonizaron el abrazo de la reconciliación. Como recordaba recientemente el cardenal Ricardo Blázquez, la transición se llevó a cabo en un clima de diálogo y de reencuentro, mirando a un futuro de respeto y de convivencia en las legítimas diferencias. Y así nació la Constitución de la Concordia. Por eso debemos gratitud a quienes llevaron a cabo pacientemente y en escucha recíproca este noble edificio en que nos sentimos protegidos como personas, como españoles y como católicos. Hasta ahí la cita del cardenal Blázquez. Una gratitud que hoy nosotros dirigimos especialmente a Fernando Álvarez de Miranda. Comienza El Espejo, lo hacemos avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Luego se las ampliamos en el tramo final de este programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con una iniciativa de la Santa Sede para crear puestos de trabajo para los refugiados en Jordania.
El Papa Francisco ha decidido destinar 150.000 dólares que se obtuvieron en la Expo de Milán del año pasado para este proyecto que será inaugurado el próximo jueves en Amán por el subsecretario del Pontificio Consejo Cor Unum, el español Segundo Tejada. Con él y en coordinación con Cáritas Jordania se proporcionará formación y trabajo en la agricultura a medio millar de refugiados iraquíes para que puedan tener un medio de subsistencia y de autoabastecimiento.
Apuntamos otras noticias de este martes. Fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular.
El pleno del Ayuntamiento de Girona ha declarado bien cultural de interés social el sonido de las campanas de la catedral y el resto de las iglesias de la ciudad. La Archidiócesis de Valencia ofrece esta tarde ante la Virgen de los Desamparados 60 becas de estudio para seminaristas del tercer mundo que han financiado parroquias y feligreses. La diócesis de León celebra hoy y mañana una mesa de debate Iglesia-Sociedad que analiza el futuro de León. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, habla a esta hora en Zaragoza, en el foro COPE Aragón, sobre la presencia pública de la Iglesia.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora acabamos de anunciarles, las ampliamos en el tramo final del Espejo. Ya saben que pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es y también siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter, @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. O en la segunda parte de nuestro programa de hoy va a estar con nosotros Manuel Romero, franciscano de la Tercera Orden Regular, para hablarnos del disco Alegraos, que se va a presentar el 14 de mayo en el Instituto Teológico de Vida Religiosa en un acto dedicado a la belleza en la vida consagrada. Y ahora, con nuestros amigos de la Mutua de Seguros Sumas, llega la firma de María Eugenia Díaz, que insiste en combatir el olvido de las víctimas del reciente terremoto de Ecuador. Hola María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a recordar lo que el pasado 16 de abril un terremoto de 7,8 grados sacudió la costa norte de Ecuador. A ese gran terremoto le han sucedido después más de 700 réplicas y algunas de enorme intensidad. Pero, a pesar de todo, ya no es noticia. Así es esa ley de la actualidad que todo lo engulle.
Pues es lamentable, pero cierto, y lo sabes tú, que ayer hablabas con las personas con Daniela de Cáritas Ecuador. Bueno, hay un último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador que señala que como consecuencia del terremoto han muerto 660 personas, 113 han sido rescatadas con vida, es una gran noticia, 32 siguen desaparecidas, pero hay 8.300 heridos y 22.421 personas ubicadas en albergues, o sea, sin casa. La emergencia está absolutamente concretada en 6 provincias, pero especialmente en Manabí y Esmeraldas. Y a estas dos provincias ha llegado ya más de 250.000 euros, un envío de primera urgencia que han hecho Cáritas Española y Manos Unidas a proyectos de ayuda de esa emergencia. Y ayer Cáritas, como nos comentaban, aprobaban el envío de otros 400.000 euros para esta emergencia. Ahora comienza la llegada de quienes buscan la ciudad para encontrar ayuda. Abandonan el campo porque sus casas están en precario y no tienen que comer en muchos casos. En la ciudad, por supuesto, hay muchísimo que hacer, porque se están demoliendo casas que estaban dañadas y eso significa que hay más de 40.000 personas ahora mismo sin hogar. O sea que el trabajo, enorme.
Cáritas nos decía precisamente ayer que han lanzado un plan de reconstrucción que ellos cuantifican en 1,4 millones de euros para los próximos 12 meses.
Pero ese es el trabajo de Cáritas solamente, o sea que imagínate. De este trabajo, de esta ayuda, de esta emergencia que ha lanzado Cáritas Internacional, se van a beneficiar unas 3.500 personas, 700 familias, que se ubican en Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. Con este dinero que con toda seguridad conseguirán todas las Cáritas, gracias a la generosidad de los ciudadanos, se podrán hacer muchas cosas. Con este plan, creo que nos lo decían ayer, además de alimentos y enseres, se van a reconstruir viviendas, se va a reactivar la economía para que puedan tener trabajo y que comer, y van a proporcionar apoyo psicológico, espiritual y social a todas estas personas, que es algo que no se ve, pero una enorme necesidad. La pregunta recurrente, que ya me lo han dicho, por supuesto, ¿pero el dinero llega? Bueno, pues mire, hay organismos que garantizan la transparencia de las ONGs, desde la Fundación Lealtad hasta la Coordinadora de ONGs de Desarrollo. Hay muchas ONGs trabajando en Ecuador. Tienen experiencia, tienen recursos, tienen entusiasmo y tienen la garantía de que el dinero que ellas manejan llega. Así que quien quiera ayudar al pueblo ecuatoriano puede hacerlo con la seguridad de que la ayuda, su ayuda, va a llegar hasta el último centavo, hasta el último céntimo, porque como yo digo siempre, el único dinero que no llega es el que no se da.
La verdad es que a estas alturas es una excusa de mal pagador.
Sí, sin duda.
Sembrar esa duda, y hay que encontrar, bueno, pues organizaciones de confianza que las presentamos cada día. Y efectivamente, sería un pecado ampararnos en eso para no auxiliar y no socorrer a nuestros hermanos en Ecuador. María Eugenia, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo no recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Banco Sabadell presenta 100 respuestas inmediatas con Ona Carbonell, nadadora de natación sincronizada.
Un consejo para un emprendedor.
Hay que creer, hay que querer y hay que tirar para adelante.
¿Se puede conseguir solo?
No.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
Los nuevos tiempos exigen respuestas inmediatas.
Que no me rinda jamás.
Ahora nos desplazamos a tu negocio para responder a tus necesidades, incluida tu solicitud de crédito. Descúbrelo en bancosabadell.com/respuestasnegocios. Sabadell, estar donde estés.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días. Mientras el
a las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13TV, la información con un aire nuevo.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y como todos los martes abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo que hacemos con Luis Esteban Larra. Hoy nos acompaña Manuel Romero, que es franciscano de la Tercera Orden Regular, para hablarnos del disco Alegraos, un disco que se va a presentar el próximo 14 de mayo en el Instituto Teológico de Vida Religiosa dentro de un acto sobre la belleza de la vida consagrada. Pues antes de que Luis Esteban converse con nuestro invitado, Eva Galvache traza su perfil en el espejo.
Paso a paso por un camino.
En Quintanar de la Orden, provincia de Toledo, mucha gente conoce a su familia, pues sus padres tienen una tienda de prensa y papelería que tras el fallecimiento del padre ahora lleva su madre. Pero es que sus abuelos eran conocidos como los Barato por el comercio que tenían. Nuestro invitado es el mayor de cuatro hermanos y se crió con su abuela paterna, María. Ella iba al convento de los frailes que había en el pueblo a echar una mano en lo que hiciera falta, igual en la cocina que con la ropa o llevar a los chicos al médico, y él la acompañaba. Como era la única congregación masculina de la localidad, todos los niños iban al colegio de los franciscanos. A los 17 años, Manuel Romero sintió que Dios quería algo más para él, una noticia que en principio extrañó a los amigos, pero luego los tuvo a su lado en todo. Lo de cantar lo aprendió de su padre, que también le enseñó a tocar la guitarra. Aprendían en la rondalla del pueblo. El primer disco lo sacó con motivo del aniversario de Santa Isabel de Hungría, a la que la Tercera Orden Franciscana la honra como patrona. Ahora sale a la luz otro titulado Alegraos, con motivo del año de la vida consagrada. El que canta es nuestro invitado, Manuel Romero, vicario provincial de la Tercera Orden Regular de España y delegado pastoral de colegios.
Manuel Romero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas veces, Manolo, has tenido que explicar que un franciscano de la Tor no es un franciscano chivato, sino un franciscano de la Tercera Orden Regular de San Francisco?
Pues cada vez que digo que soy franciscano y de la Tor, en cada momento.
Bueno, un franciscano de la Tor, también metido a cantante, también metido a compositor.
Bueno, no compositor, no. Un don que el Señor me dio, pero ya viene eso de algo personal de la familia, ¿eh?
Bueno, ¿cuándo
surgió?
En
un momento dado en la misión, pues uno canta y hace lo que haga falta.
¿Cuándo surgió esa vocación familiar y personal?
Pues yo no, desde que tengo uso de razón. Ya mi padre cantaba, mi hermana canta, otro hermano toca la guitarra. O sea, eso ya venía de fábrica. Sí.
Y ahora has querido colaborar en este disco, Alegraos, que es algo más que un disco, ¿verdad?
Sí, es algo más que un disco, sí. Casi es una especie de balance de ese año de la vida consagrada que convocó el Papa a través de la Carta Alegraos, de la Carta Apostólica. Y ha sido la revista de vida religiosa la que nos propuso pues elaborar una serie de temas pues para dar contenido a ese balance de ese año, ¿no?
Va a ser un disco que es todo un proyecto de colaboración intercongregacional, auspiciado, como decías, por el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos aquí en Madrid, en el que habéis colaborado varias personas y que se va a presentar el próximo día 14, también aquí en Madrid, en un acto, sin duda, con mucha enjundia.
Sí, de aquí nada, cuatro días empieza, es toda una jornada. O sea, no solamente es presentar el disco por la tarde, sino que es toda una jornada de reflexión sobre la vida consagrada y la belleza de la consagración, porque viene desde el padre superior de los misioneros claretianos, el padre Macio, hasta, pues yo que sé, Monseñor Rodríguez Carballo, el secretario de la
congregación para los institutos de vida consagrada.
Efectivamente, sí, va a ser desde por la mañana hasta por la tarde en que se haga el concierto, ¿no? Y estará un poco dirigido por Rogelio Cavado, que ha sido el que nos ha organizado todo el tema discográfico y todo el tema de producción, que es un gran compositor y un gran cantante, un gran amigo.
Bueno, y en esa colaboración, en ese disco Alegraos, tú en concreto tienes 5 canciones con las que has querido, digamos, poner tu impronta, tu sello familiar y personal, como decíamos antes, y todas esas 5 canciones, hay otras 10 más, en total 15,
sí, sí, sí.
Las tuyas, ¿en torno a qué temática giran?
Pues las mías esencialmente son el tema de la vida fraterna, la vida comunitaria, desde cómo el Señor nos llama a vivir en comunidad, la vida real, del vivir con los hermanos. Bueno, pues así ha sido la colaboración. Los otros temas, esta Trinidad Segura, que es hija de la caridad, es el tema más de la misión y el compromiso, y Rogelio Cavado, que ha sido el que ha compuesto desde el single esencial de Consagrados y sobre todo las obras instrumentales que aparecen en medio del disco para que no sea muy pesado, pues han intercalado en el disco. Pero los míos sí, esencialmente son de vida comunitaria.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de un tema tuyo, uno que has compuesto, Me iré contigo.
Este es el Cordero de Dios, este es Jesús el Salvador, esperado por su pueblo. Este es el Cordero de Dios, aquel del que os hablé, ya no hay tiempo que perder. Venid y veréis y seguidme.
Bueno, esa es tu voz, Manolo.
Sí, parece que sí.
Sí, qué maravilla, desde luego. Bueno, ¿qué habéis querido manifestar con este disco? Que, insisto, es más que un disco, más que una presentación del disco. De hecho, va a ser toda una jornada el próximo día 14. Por cierto, víspera de Pentecostés.
Efectivamente.
Algo también tendrá que decir el Espíritu al respecto.
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Bueno, ¿qué habéis querido manifestar con este disco que no solamente es algo para cantar? Porque además creo que incluso el Papa sabe de este disco, ¿no? ¿Lo habéis comunicado este proyecto, esta experiencia?
Sí, sí, y además nos hemos usado la carta, o sea, lo que es el esquema de la carta de Alegraos para ir secuenciando incluso los temas y todo eso. Bueno, esencialmente es descubrir que la vida consagrada pues tiene vida, ¿no? Y que es obra del Espíritu y que hay mucha gente que todavía está embarcándose en el tema de seguir a Jesucristo, pues viviendo la fraternidad, siendo memoria real de este Cristo en medio de este mundo, ¿no? Y bueno, por eso la jornada es una presentación no solo del disco, sino de los contenidos esenciales, desde la belleza de la consagración, que es lo que remarca un tanto el Papa, ¿no? La presencia misionera en los lugares de frontera. Utiliza además muchos de los términos de este Papa Francisco, que tiene unos términos como muy, muy especiales y muy suyos, ¿no? El seguimiento de la misión, de la frontera, del ser memoria. Pues algo así, ¿no?
Y en todo el proceso de elaboración, que supongo que no ha sido fácil, claro está, ha sido
ya, complicado.
Ya resoplas, sí. Mucho estudio, pero también mucha experiencia compartida, ¿no? Con religiosos y laicos.
Sí, 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 sí. Rogelio es laico, está casado, su mujer Marian también es un artista y nos ha ayudado en todo lo que ha sido el diseño de este disco, que ha sido una maravilla. Pero bueno, como estamos todos los consagrados muy liados, ¿no? Hasta el tema de poder grabar en diferentes lugares, porque Trinidad Segura, la hija de la caridad, ha grabado en Granada, yo he tenido que acercarme a Zamora, en Madrid se ha grabado otra parte en Viana do Castelo, con unos músicos geniales que hay en Portugal. O sea, que es una experiencia de trabajo en equipo, pero en la distancia, casi por obra del Espíritu Santo.
Y supongo que la presentación, claro está, lo vais a interpretar todo o casi todo. Hombre, los 15 temas va a ser demasiado, ¿no?
¿No?
Pero
los 15
algunos
no.
Sí, algunos sí.
Sí, algunos sí, pues mira, pues desde este tema que habéis escuchado hace un ratito, ¿no? Pues Antorchas del Mundo, que es de Trinidad Segura, que habla de la luz en el mundo, ¿no? La perla escondida, que nos habla Rogelio, ¿no? La vida comunitaria en busca del maestro, dame tu luz, escuchar, pues incluso un canto que es el último, Reina Señora, que es a la Virgen María, pues por eso de que son los hijos del corazón de María los que patrocinan esta empresa, ¿no? Y acabando pues con el single de Consagrados, que es lo que podéis escuchar incluso si se entra en la página de vidareligiosa.es, se escucha ese tema, ¿no?
Y yo creo que también el Papa os pidió, he oído, no sé, corrígeme si me equivoco, que este disco lo que pretende también es ayudar a orar, ¿no? Y a descubrir, por tanto, la propia vocación de aquellos que se ponen a tiro, en sintonía.
Pues sí, la verdad es que si tú coges cada uno de los cantos, hay un proceso incluso vital y espiritual, ¿no? Desde cómo nos sentimos invitados por el Señor a seguirle, desde la consagración más esencial que es el bautismo, a darnos cuenta, pues si el Señor nos hace comprometernos en el mundo de hoy, en el mundo del trabajo, o lanzarnos a la itinerancia y la contemplación, ¿no? Como religiosos. Yo creo que el Papa, cuando le llegue el disco ya en sí, va a ver como una especie de puesta en escena musical de lo que él escribió en aquella carta, ¿no? La de Alegraos.
Quizá porque la alegría, la belleza, dos expresiones que has utilizado, que has explicado en nuestra conversación, pues están muy unidas, muy en sintonía con la música. Y si estamos hablando de jóvenes y vida consagrada y acercar a descubrir este relato, esta propia experiencia vocacional, no hay belleza, no hay alegría sin música.
Esencialmente. Además, la gente joven de hoy en día es que es la música la que te hace pues mover no solamente el cuerpo, sino también el espíritu, ¿no? Y entramos desde experiencias de vida tan tan estética como lo de Tessé, ¿no? De hace años, y queda entrando en el mundo de la música, además de una manera, pues muy hermosa, ¿no?
Pues, y en tu caso, cuando te pones a componer, además de utilizar la carta Alegraos, lógicamente la experiencia franciscana, todo lo que como franciscano delator de la tercera orden regular de San Francisco, también te sale, pues, como muy de dentro, ¿no?
Sí. Sobre todo que el encargo fuera la parte de vida comunitaria fraterna para nosotros, ¿no? Pues ha sido el poner, el escribir, el poner ahí en notas lo que uno vive cada día, ¿no? Con la fraternidad, con sus luces y sus sombras, pero como manifestar la belleza que tiene la vida comunitaria día a día, ¿no?
Bueno, tú colaboras en la revista Vida Religiosa de los Misioneros Claretianos del Instituto Teológico de Vida Consagrada, pero no lo habías hecho a nivel musical desde hace tiempo. Supongo que has sacado esa vena, esa beta artística que te viene de muy atrás y estarás satisfecho del resultado.
Pues la verdad es que uno se sorprende de cómo ha quedado todo eso, ¿no? La verdad es que puestos en manos de Rogelio, cualquier cosa sale bien, ¿no? Y en manos del Espíritu Santo también. Pero bueno, son de estos dones que el Señor va poniendo en cada uno de nosotros y que en un momento dado hay que ponerlos a funcionar para el resto de la vida comunitaria, para el resto de la Iglesia, y ha sido este momento y no otro.
Pues Manuel Romero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Enhorabuena por este disco, por la parte que te toca, un tercio. Y sin duda tenemos ocasión de escucharle más con más asiduidad.
Pues muchísimas gracias, Luis.
Un cordial saludo, muy buenas tardes.
Gracias a ti, adiós, buenas tardes.
Pues gracias a Luis Esteban, cerramos así nuestro espacio dedicado a la vida religiosa todos los martes en El Espejo y abrimos nuestra página de actualidad con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Recordamos que el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, interviene a esta hora en Zaragoza, en el foro COPE Aragón, sobre la presencia pública de la Iglesia.
Nos vamos hasta COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Aunque muchos quieren relevar a la Iglesia al ámbito privado, su presencia en la sociedad actual es muy importante, una presencia que resulta vital incluso para muchos colectivos que consiguen sobrevivir gracias a la ayuda que presta la Iglesia, como explicaba en COPE el responsable de medios de comunicación del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo.
La Iglesia dentro de la sociedad está compuesta por ciudadanos que tienen unas creencias y que, bueno, pues lo que hagan o dejen de hacer resulta beneficioso para la sociedad en la que viven.
De todo ello está hablando en estos momentos el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, en la conferencia que lleva por título La presencia pública de la Iglesia, una conferencia que ha arrancado hace unos minutos en el Salón del Trono del Museo Diocesano de Zaragoza, presentado por el arzobispo don Vicente Jiménez.
Tenemos también noticias que nos llegan hoy desde el Vaticano con una iniciativa para ayudar a los refugiados iraquíes en Jordania.
Es una iniciativa del Consejo Pontificio Cor Unum y de Cáritas Jordania, Roma Ángeles Conde.
Son 150 millones de dólares que irán destinados a la creación de puestos de trabajo en Jordania, uno de los países que más refugiados ha acogido tras el estallido de la guerra en Siria y la crisis en Irak, casi 2 millones para un país de 6. Estos 150 millones de dólares es la cantidad que se recaudó en el pabellón de la Santa Sede durante los 6 meses que duró la Expo de Milán de 2015. Pese a los esfuerzos de la Iglesia local, Cáritas y el gobierno, resulta muy difícil para estos refugiados en Jordania poder emprender una nueva vida sin un un puesto de trabajo en un mercado que está ya de por sí sobresaturado. Por eso, esta experiencia piloto les ofrecerá la posibilidad de acceder a un empleo. El proyecto ofrecerá trabajo a 15 refugiados en el sector de las conservas y la venta de aceite y verdura. También ofrecerá cursos de formación profesional para otros 200 en carpintería, agricultura e industria alimentaria. En total, se estima que se podrá ayudar a unos 500 trabajadores. La idea es que con sus negocios puedan ser autónomos en unos meses. Mientras tanto, se empleará el dinero recaudado para ayudar a estas personas a volver a empezar. El subsecretario del Pontificio Consejo Corunum, Monseñor Segundo Tejado, viaja en estos momentos a Jordania para inaugurar el jueves este proyecto pionero.
Gracias, Angelines. Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana ha calificado de muy negativa la resolución sobre los conciertos educativos para el próximo curso escolar.
Para la Federación Mayoritaria de la Enseñanza Concertada, la resolución supone un claro ataque a los derechos y libertades de los padres. Además, consideran que no atiende la demanda de las familias que deseen escolarizar a sus hijos en centros concertados en uso del derecho que otorga a los padres la Constitución española. Lamenta además que el Consell Valenciano tenga una visión estatalista y planificadora de la enseñanza, como en los regímenes dictatoriales.
Vamos a concluir invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestro portal cope.es en la pestaña de los programas religiosos. Les preguntamos qué destacan del discurso del Papa Francisco al recibir el premio Carlomagno.
Y les ofrecemos cuatro posibilidades. Primero, el reclamo a hacer memoria de los padres fundadores de la Unión. Segundo, su apuesta por la economía social de mercado frente a una economía basada en la especulación. Tercero, la necesidad de una Europa de las familias que se haga cargo de los niños, de los jóvenes y los ancianos. Y cuarto, la certeza de que Europa puede renacer si vuelve a sus raíces.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Como todos los días, les dejamos ahora en las mejores manos, la de los compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza, que les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Y nosotros volvemos mañana a la 1:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que tengan una buena tarde.